La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El presupuesto y la economía global. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan Lara, quien es profesor de economía en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. El presupuesto, que es en realidad la Biblia operacional del gobierno, porque es donde se basa toda la ejecutoria de la operación gubernamental, es un proceso, y la preparación de un presupuesto, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos, en todos los demás países, es un proceso bien complicado, ¿okay? Y Juan, me gustaría que nos hablara cómo es que empieza ese proceso de preparar un presupuesto para un año fiscal.
Bueno, buenas noches. Para empezar, sí, en Puerto Rico, para empezar, tenemos que tener un presupuesto todos los años, igual que en la mayoría de los países, casi todos. Y en Puerto Rico.
Y de las organizaciones.
Sí.
Y las organizaciones.
Nosotros tenemos un año fiscal que corre del 1 de julio de un año hasta el 30 de junio del año siguiente. Así que nuestro año fiscal cubre dos años calendarios, mitad de un año calendario y mitad de otro. Por ejemplo, ahora mismo estamos ya acercándonos al final del año fiscal 2024. El año fiscal 2024 termina el próximo 30 de junio de 2024 y empieza el 1 de julio de 2024 el año fiscal 2025. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto del año fiscal que está corriendo y que ya está acercándose al final, ese presupuesto ya pronto se acaba. Quiere decir que en estos momentos ya debemos estar preparando el presupuesto del año fiscal 2025, porque ese presupuesto tiene que entrar en efecto el 1 de julio de este año, dentro de semanas estamos hablando. Y el proceso, como siempre se ha hecho en Puerto Rico, es, y en otros países, básicamente en Estados Unidos, muy similar, es que el Poder Ejecutivo, en el caso nuestro, la Oficina del Gobernador, le envía a la legislatura un proyecto de presupuesto. Pero la legislatura tiene la autoridad de cambiarlo como quiera. Y entonces hay un proceso de negociación entre la legislatura y el Poder Ejecutivo que eventualmente desemboca en un presupuesto para el año fiscal. Ahora bien, en Puerto Rico la situación desde hace unos años para acá, básicamente desde hace unos 6-7 años, hay un tercer participante en ese proceso que es la Junta de Supervisión Fiscal. Y la Junta de Supervisión Fiscal no es un participante cualquiera porque, como sabemos, tiene poderes muy fuertes, tiene la capacidad de ir por encima de tanto la fortaleza como la legislatura en el diseño del presupuesto de Puerto Rico. Eso, como sabemos, es una situación que se supone que sea temporera. Empezó con la aplicación de la Ley Promesa en el 2017 y no sabemos exactamente cuándo va a terminar, pero se supone que en algún momento eso termine y que volvamos a la práctica normal, entre comillas, de que sea el gobierno de Puerto Rico, el Poder Ejecutivo y la legislatura quienes diseñen el presupuesto puertorriqueño. Ahora, eso es a modo de introducción. Yo recuerdo que en el pasado, y todavía hoy se podría decir lo mismo, yo recuerdo que en el pasado los economistas en Puerto Rico nos quejábamos de que el presupuesto de Puerto Rico era incomprensible. O sea, de que había que ser del gobierno, de la legislatura, de OGP, de la Junta de Planes, de Hacienda, para uno poder entender lo que el presupuesto decía, porque era un documento tan extraño y tan complicado que uno decía, bueno, yo veo ahí unos números que dicen tanto para educación, tanto para salud, tanto para carreteras, etcétera, tanto para la policía. Pero realmente, aparte de eso, era bien difícil saber de dónde salían los números, cómo se hacían, cómo se planificaba la ejecución de ese gasto a través del año fiscal. Era como un documento hermético. Ha mejorado y, curiosamente, hay que decir que en parte ha mejorado porque la Junta de Supervisión Fiscal, una de las cosas que ha hecho es pedir más información y más transparencia en ese proceso. Pero una de las cosas que lo hace complicado y difícil de entender, y posiblemente la mayoría de la gente que nos está escuchando no saben esto, es que aquí cuando se hablaba del presupuesto, lo que teníamos en mente como presupuesto era solamente una parte, que es lo que se llama el presupuesto del Fondo General, el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Básicamente podemos entender el Fondo General, tiene otros componentes, pero básicamente podemos entender por Fondo General del Gobierno de Puerto Rico el presupuesto que se nutre del dinero que el Gobierno de Puerto Rico recauda a través de las contribuciones. Las contribuciones que todos nosotros pagamos van a parar, en su mayoría, no todas, en su mayoría van a parar a ese Fondo General. Ahí es que van las contribuciones sobre ingresos que pagamos los individuos, ahí es que van las contribuciones corporativas que pagan las corporaciones, ahí es que va, por ejemplo, el dinero que se recauda por los arbitrios de automóvil y otros arbitrios. Y ese Fondo General, en el último año fiscal, por ejemplo, se recaudaron algo más de 13 mil millones de dólares. Y cuando se habla del presupuesto del gobierno de Puerto Rico, muchas veces lo que la gente tiene en mente es solamente ese presupuesto financiado por el Fondo General. Y se dice, por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico tiene para el año fiscal 2024 un presupuesto de 13 mil y tantos millones de dólares. Están solamente pensando en el Fondo General. Hay, además, otro gasto que se cubre de unos llamados fondos especiales, que son una serie de fondos que tiene el gobierno que se nutren de fuentes específicas y que la mayoría de ellos están dedicados a gastos específicos.
¿Cómo, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, en el pasado hubo un dinero que venía del fondo de la niñez que se nutría en parte de aportaciones que venían por aquel caso famoso que hubo contra las compañías tabacaleras. No sé si recuerdas eso. Hay un dinero que viene también de recaudos especiales de lo que llamaban la crudita, que va a un fondo especial dedicado a gastos particulares.
Pero no está hablando de fondos federales.
Todavía no. Así que, aparte de el presupuesto cubierto del Fondo General, más el presupuesto cubierto de estos fondos especiales, hay también, además, ahora, unos fondos federales que vienen de los programas de reconstrucción y de otras fuentes, y eso es, además, otra partida presupuestaria y es otro gasto. Y, en cierto modo, en los últimos años, básicamente del huracán para acá, después del huracán María, hemos estado en una situación muy curiosa porque hemos tenido el presupuesto del Fondo General, más los fondos especiales del gobierno de Puerto Rico, más programas, fondos federales recurrentes que vienen como parte de los programas federales ordinarios que llegan a diferentes agencias del gobierno de Puerto Rico, más los fondos federales no recurrentes ordinarios que son los relacionados con los desastres naturales, el huracán, los terremotos y todas las asignaciones especiales que después hubo con la pandemia, etcétera. Y nos vimos en una situación en la que todavía estamos muy curiosa, y es que Puerto Rico está operando una especie de política fiscal con dos presupuestos paralelos. Uno, el del Fondo General, con los recursos propios del gobierno de Puerto Rico y los fondos especiales del gobierno de Puerto Rico. Y ese se suponía, digo ahora, hace unos años atrás, esa no es la situación en este momento y de eso tenemos que hablar como un tema en sí mismo, se suponía que fuera un presupuesto de austeridad, porque ese era el presupuesto que la Junta de Supervisión Fiscal estaba como que metiendo en cintura y obligando a que se mantuviera un presupuesto balanceado para cumplir con la ley promesa. Pero el presupuesto que tiene que ver con la reconstrucción después de los desastres naturales, es todo lo contrario de un presupuesto de austeridad. Es un presupuesto de estímulo fiscal, de inversión de grandes sumas de dinero para rehacer, reconstruir todo eso que quedó dañado o destruido por el huracán y después los terremotos. Así que tenemos un gobierno operando un presupuesto que se supone que sea de austeridad y a la misma vez operando un presupuesto de estímulo fiscal. El de estímulo fiscal financiado totalmente con fondos, o casi totalmente con fondos federales, y el de austeridad cubierto con los fondos propios del gobierno de Puerto Rico, más fondos federales ordinarios. Y esa situación es difícil de entender. Y además es difícil de evaluar en términos del efecto que tiene en la economía de Puerto Rico. Porque otros gobiernos no tienen esa situación de o uno tiene un presupuesto de austeridad o uno tiene un presupuesto de estímulo. Pero tener uno de austeridad y uno de estímulo a la misma vez es una situación casi paradójica.
Ahora, ¿y qué sucede con el caso de que estos fondos que son extraordinarios, ¿verdad?, en términos federales, están congelados hasta cierto punto y no se han integrado a la economía? O sea, han sido asignados, pero no se han distribuido esos fondos.
Bueno, mira, ahora mismo tenemos, déjame primero anotar lo siguiente. Tenemos una situación muy extraña y es que en el presupuesto del Fondo General, el presupuesto que se financia con fondos propios del gobierno de Puerto Rico y el presupuesto que se alimenta también de los llamados fondos especiales del gobierno de Puerto Rico. Ahí, antes de la crisis y antes de que el gobierno se fuera en quiebra, estábamos hablando de que la economía de Puerto Rico estaba tan mal, estaba tan deprimida, que lo que se estaba recaudando eran alrededor de 8 mil y pico de millones de dólares. Un presupuesto típico del Fondo General en aquellos momentos era un presupuesto de 8 mil, 9 mil millones de dólares, que era lo que esperábamos que iba a seguir siendo bajo la ley promesa. Esperábamos que la Junta de Supervisión Fiscal iba a venir aquí y básicamente iba a decir: aquí lo que se está recaudando solamente da para gastar en el orden de 8 mil, 9 mil millones de dólares al año. Eso es lo que hay, ese es el presupuesto del Fondo General. Ahora mismo, comparado con eso, el gobierno local está boyante, porque en los últimos 2 años fiscales ha habido recaudos récord y ahora mismo, en este año calendario que acaba de terminar, superó los 13 mil millones de dólares. 13 mil comparado con 8 mil, 9 mil es un cambio del cielo a la tierra. En la actualidad, por eso decía que se suponía que ese presupuesto del Fondo General fuera el presupuesto de austeridad, pero realmente ya no lo es tampoco, porque el gobierno está en una situación de liquidez muy buena comparado con el pasado reciente. Y entonces,
esos 5 mil millones provienen de, o sea, entre 8 y 13.
De recaudos internos.
O sea no de fondos federales ni nada.
No, de recaudos internos, porque como la economía ha estado creciendo, el gobierno ha pasado de una situación de estrechez en el Fondo General a una situación holgada en el Fondo General. Que si va a durar o no es una pregunta que tenemos que abordar en un rato. Pero el punto es que ahora...
¿Qué ha hecho la Junta con esos 5 mil millones?
Hasta ahora la Junta ha tenido una actitud de acomodo. Y de hecho la situación ahora mismo es que el gobernador Pierluisi ha dicho que él le va a pedir a la Junta que para el año fiscal 2025, o sea, el presupuesto que se supone que esté diseñándose en estos momentos y que entraría en vigor el 1 de julio de este año, que para ese fiscal le permitan un aumento de alrededor de 300 millones de dólares en comparación con el que está corriendo. Y la expectativa es que la Junta le diga que sí. O sea, la Junta autorizó para el año fiscal que está corriendo ahora y que termina dentro de unas semanas, autorizó un presupuesto del orden de alrededor de 13 mil millones de dólares del Fondo General. O sea que ese ingreso adicional que estaba entrando, la Junta ha permitido que se gaste. Por eso es que decía que este presupuesto del Fondo General y de fondos propios se suponía que fuera de austeridad, pero ahora mismo no lo es. La Junta está exigiendo simplemente lo que la letra de la ley promesa dice, y es que sea un presupuesto balanceado. Entonces, en el otro, ahora llego a la pregunta ahora, que me hiciste.
Pero antes de entrar en el otro, Juan, entonces, ¿dónde se están, o sea, se están gastando esos 5 mil millones?
Sí.
¿Y en qué se están gastando?
Bueno, el presupuesto de Puerto Rico, de educación, de salud, de policía, de todo. Por eso es que el gobierno de Puerto Rico, en el último par de años fiscales, ha estado empujando aumentos salariales, por ejemplo.
¿Y por qué le han recortado a la Universidad de Puerto Rico?
La universidad es un caso aparte. A la universidad,
pero es parte de este presupuesto, ¿no?
Sí. Pero recuerda que la universidad es una entidad con ingresos propios. Con ingresos propios. Antes se financiaba totalmente de la fórmula. Sí. Y los ingresos de la universidad no tiene autoridad para hacer con ellas lo que quiera. A la universidad le asignan un presupuesto y lamentablemente le ha tocado ser el patito feo en este proceso. Porque desde antes de que llegara la Junta, en el informe Kruger, en el famoso informe Kruger, Ann Kruger y su grupo identificaron a la Universidad de Puerto Rico como uno de los sitios donde había que hacer recortes fuertes. Con el argumento de que ellos pensaban la universidad puede levantar más ingresos propios subiendo la matrícula. ¿Qué fue lo que se hizo? En efecto, los resultados no han sido lo que ellos esperaban, porque en realidad han terminado haciéndole un daño terrible a la universidad. Por eso digo que ha terminado siendo el patito feo en este proceso. Pero ahora mismo, por ejemplo, estamos debatiendo el tema de aumentos de salarios en la universidad y la Junta...
Y de plazas congeladas.
Y de plazas congeladas, etcétera. La Junta podría tener una actitud de acomodo a eso, como lo ha tenido en otras agencias gubernamentales, porque la Junta sabe que hay que aumentar salarios y que el gobierno tiene el dinero ahora para hacerlo. Pero volviendo entonces a la pregunta por la que empezamos esta, que iba a ser una anotación y ha terminado siendo un argumento. ¿Qué está pasando con los fondos federales? Ahí hay lo primero... que hay que decir es que lo primero que está pasando es que se están politizando o ya están totalmente politizados, se han convertido en un tema de la campaña política por razones obvias, porque dentro del mismo partido de gobierno hay una contienda, hay una campaña primarista para ver quién va a ser el candidato a la gobernación. Así que el mismo partido de gobierno no está completamente consolidado ante las elecciones todavía. En algún momento quizás lo estará después de las primarias. Y entonces, como todo el mundo sabe, la candidata contendiente, Jennifer González, ha estado cuestionando precisamente este tema de si el gobierno de Pedro Pierluisi está haciendo o no un papel adecuado en el manejo de este montón de dinero federal que está ahí para reconstruir infraestructura en Puerto Rico, etcétera. Y por lo tanto, lo primero que hay que decir sobre qué está pasando con ese tema es que ahora es un tema político, no es un tema puramente financiero y un tema puramente económico.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando?
Estamos hablando de una cantidad bien grande de dinero. Estamos hablando que el total que se había asignado, estoy redondeando, era un número que rondaba entre 75 y 80 mil millones de dólares, ponle, y de eso... una parte era para alivio inmediato y otra parte era para reconstrucción de infraestructura permanente. Lo que parece que ha ocurrido cuando uno ve los datos es que el dinero para el alivio rápido se gastó rápido, que es razonable que así fuera, y donde realmente se está haciendo más lento el proceso es en lo que tiene que ver con gastar el dinero para reparaciones de naturaleza duradera permanente. El ejemplo perfecto de eso es la red eléctrica. En la red eléctrica se ha hecho muy poco. Hay un montón de dinero ahí que se ha estado moviendo muy lentamente. Esa parte del proceso, por las razones que sea, ha sido más lento que lo otro. Ahora, tampoco es cierto que no se ha gastado nada. Mucha gente dice, ese dinero está ahí metido en una gaveta y nadie lo acaba de mover. La realidad es que casi una tercera parte de esos 75, 80 mil se han gastado. Uno puede debatir si una tercera parte es mucho o poco. Es razonable, por ejemplo, argumentar que una tercera parte en 7 años, uno podría decir eso es muy poco. Pero lo que no se puede decir es que no se ha gastado nada, porque una tercera parte es una cantidad grande de dinero, y por eso es que esta economía en los pasados 2 años y medio, 3 años, ha estado creciendo y está creciendo ahora mismo, porque ha habido una inyección consistente de fondos federales que han ido a la construcción y a otras partes de la economía, y ya tenemos una situación donde los líderes de la industria de la construcción dicen que estamos en un auge de construcción que no se había visto en Puerto Rico en más de una década y media, y que estamos en una situación donde ellos van a tener que abrir una especie de escuelita para carpinteros y albañiles y otra gente, porque no consiguen mano de obra calificada. Eso es, obviamente, consecuencia de este proceso de actividad de construcción conectado con estos fondos federales. Si se hubieran gastado un ritmo más rápido de lo que ha ocurrido, la economía hubiera crecido más. Hubiéramos tenido un mini auge económico. Lo que hemos tenido es crecimiento. Crecimiento bastante bueno para lo que ha sido nuestra experiencia de los últimos 20 años. Pero no un auge. Pero sí una economía que está ahí, que está creciendo, que lo dice todo el mundo. Tú le preguntas a cualquier empresario si esta economía está creciendo o no. Y lo que los empresarios ven en sus negocios es que sí, la economía está creciendo. Claro, están esos fondos. Estuvo el dinero que vino de la pandemia también, que fue una inyección fuerte, inmediata. Y en algún momento sabemos que esos fondos se acaban. O sea, esto no es los fondos federales ordinarios, que es bien importante, quizás vale la pena aclarar, que la gente entienda eso.
Te iba a preguntar siempre, la diferencia entre esto y los fondos federales
siempre
ordinarios.
Siempre hay fondos federales que entran a la economía de Puerto Rico.
¿De qué cantidad estamos hablando?
En algún momento llegaron a ser casi la mitad del total de fondos que gastaba el gobierno de Puerto Rico.
O sea, como 4,000 millones.
Hasta más que eso.
Y ahora eso, ahí estamos incluyendo seguro social.
No. Dinero que va al gobierno de Puerto Rico para programas gubernamentales. Por ejemplo, fondos federales para carreteras, fondos federales para salud, fondos federales para educación, fondos federales para muchas cosas que siempre Puerto Rico ha tenido una participación, no como la que tienen los estados, obviamente. Pero siempre ha tenido una participación que el Congreso legisla tanto dinero para vivienda, para el Departamento de Vivienda Federal, para HUD. Y siempre HUD destina una parte de esos fondos. En las asignaciones presupuestarias siempre se dice, bueno, esta cantidad va para Puerto Rico de estos programas. Así que siempre las agencias gubernamentales de Puerto Rico han tenido fondos federales para gastar, además de lo que tienen de fondos del presupuesto general financiado con recaudos locales. Pero estos fondos de reconstrucción después del huracán y después de los terremotos y los fondos de la pandemia, todo eso es adicional. Es un dinero federal adicional que tiene fin. Tiene fin porque en algún momento se acaban, señores. Aquí terminó la reconstrucción, lo que se hizo, lo que no se hizo, no se hizo. Y de ahora en adelante volvemos a los fondos federales ordinarios únicamente.
¿Y cuántos fondos son los fondos federales de derechos adquiridos? O sea, seguro social, veterano.
Ok, esos fondos, estrictamente hablando, no tienen que ver con el presupuesto de Puerto Rico.
Correcto, lo reciben las
porque
personas.
Porque no son fondos que van a la agencia, son fondos. Mi pensión de seguro social la recibo yo.
Correcto. ¿Eh?
Y eso es otra cantidad grande de dinero que entra regularmente a la economía de Puerto Rico.
¿Cómo cuánto tú dirías?
Bueno, si uno ve los datos, estamos hablando de superan los 5,000 millones de dólares anualmente.
O sea, sí. Que en resumen, Juan, tú estás hablando de que el presupuesto de 8,000 millones de dólares del Fondo General de Puerto Rico ha terminado en un presupuesto de 13,000 millones.
Así es.
Segundo, has mencionado de que esos fondos se están gastando, no solamente se recaudan, sino se gastan. En adición a esto están los fondos no recurrentes federales, que es un pote que es de 75,000 a 80,000 millones de dólares, de los cuales una tercera parte más o menos se ha gastado. Y en adición a eso están los fondos que están federales, que vienen al presupuesto, que son recurrentes, que desde eso está incluido en los 13, ¿verdad?
No.
No, o sea, en adición
además de los 13,
hay 5 mil millones que vienen del gobierno federal que al presupuesto de Puerto Rico.
Y en adición, y pueden ser más de 5 mil en años.
Y en adición a eso están los fondos de los derechos adquiridos, que eso lo reciben los ciudadanos directamente y no viene a través del gobierno.
Así es.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El presupuesto y la economía global. Hoy con nuestro invitado, el doctor Juan Lara, quien es profesor de economía en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando del presupuesto de Puerto Rico, el cual, de un presupuesto que se estimaba que iba a ser de 8 mil millones, terminó en 13 mil millones, y Puerto Rico tiene una economía basado en estos números bastante saludable, y que en adición a esto hay los fondos de transferencias federales que son recurrentes, que suman a unos 5 mil millones de dólares anuales. Y en adición a esto tenemos el fondo, que es el POTE, que no es recurrente, que es para las ayudas que tiene que ver con María, tiene que ver con la pandemia, que era de 75 mil a 80 mil millones de dólares, de los cuales una tercera parte ya se ha gastado. Aparte de eso están los fondos de las transferencias a los ciudadanos, como el Seguro Social, etcétera. Es obvio que Puerto Rico ha llegado en su momento donde hay más dependencia federal que nunca en nuestra historia, ¿correcto? ¿Tú dirías eso?
Yo diría que sí. Claramente la situación fiscal de Puerto Rico ahora mismo depende enormemente de los fondos federales, y de hecho eso se puede intensificar en el futuro porque hay un movimiento que viene de hace mucho tiempo de conseguir paridad para Puerto Rico en una serie de programas federales. Y esa paridad, cuando se consiga, si se consigue, que yo pienso que en algún momento es muy probable que ocurra, por ejemplo, paridad en Medicaid, paridad en el Seguro Social Suplementario, paridad en programas que tienen que ver con vivienda, ese tipo de cosas, eso va a significar más entrada aún de fondos federales a Puerto Rico. En el caso del Seguro Social Suplementario, serían transferencias directamente a las personas, pero fondos adicionales que entraran, por ejemplo, de vivienda, fondos adicionales que entraran de Medicaid, irían al presupuesto de Puerto Rico. Así que la situación fiscal puertorriqueña podría seguir haciéndose más y más dependiente de los fondos federales, a menos que tengamos una economía vigorosa hacia el futuro y que los recaudos de ingresos internos propios del gobierno de Puerto Rico crezcan más rápidamente de lo que han estado creciendo, aunque, como ya te dije, en el último par de años han estado bastante fuertes.
Ahora, Juan, ¿a qué se debe? Tú mencionas que los comercios están todos saludables. Hoy salió unos anuncios de las ganancias de los dos principales bancos en Puerto Rico. ¿A qué tú crees que se debe esto? O sea, ¿tú crees que es por la cuestión de estas ayudas que han llegado? Porque Puerto Rico no se ha desarrollado en términos que uno diga, bueno, la tenemos como la teníamos con las 936, que hay una serie de inversionistas que vienen aquí. No estamos viendo algo que podamos puntualizar. ¿A qué tú crees? O sea, ¿tú crees que se debe totalmente a esta situación de los fondos de emergencia?
No, curiosamente no. Yo creo que la causa principal del crecimiento que hemos visto en el último par de años, 2 años y medio, y que estamos viendo todavía ahora, en la actualidad, la causa principal ha sido esta inyección de dinero federal, que es un estímulo relativamente fuerte para la economía local. Pero, además, han estado ocurriendo una serie de cosas que yo creo que la mayoría de la gente no se ha dado cuenta de que ha habido cierta transformación en la economía de Puerto Rico en los últimos años. Hemos estado tan enfocados en la pandemia, en el huracán, en los terremotos, que por razones obvias, que esas son las cosas que indudablemente concentran la atención de la gente, que no hemos quizás visto otros cambios más de fondo que han estado ocurriendo gradualmente. Tú acabas de mencionar uno, los resultados de la banca comercial en Puerto Rico, han sido en los últimos años consistentemente buenos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ese proceso de saneamiento que hubo en el sistema bancario de Puerto Rico ya terminó. Ya terminó y ya tenemos un sistema bancario que no es tan grande como el que teníamos antes. Antes había un montón de bancos. Ahora tenemos solamente 3 bancos principales puertorriqueños y varios otros de menor tamaño. Y la realidad es que los bancos que tenemos están saludables. Y es una diferencia bien importante. No se debe subestimar el efecto que esto tiene en la operación de la economía, que no es lo mismo tener un sistema bancario que estaba limpiando su cartera de préstamos morosos, de la construcción, de hipotecas fallidas, que tuvieron que recibir ayuda bajo el programa aquel que se creó cuando la crisis financiera para básicamente sacar los activos tóxicos de la banca, todo eso que ya la gente casi no recuerda, a tener un sistema bancario que ya está sano, que ya está operando con solidez, que ya está obteniendo ganancias consistentemente y que por lo tanto es capaz de suministrar crédito a la economía como no lo estaba haciendo hace unos 8 o 10 años atrás o incluso quizás 5 años atrás. También ha habido una recuperación en el sector de bienes raíces. Recuerden que Puerto Rico, con la crisis financiera del 2008-2009, Puerto Rico tuvo un colapso de la industria de la construcción y, como parte de eso, un colapso del sector de bienes raíces. El sector de bienes raíces de Puerto Rico ya finalmente se ha recuperado y está en crecimiento. Y tú mencionaste, muy importante, la manufactura. Y lo que ha ocurrido en la manufactura es interesante porque no hemos tenido un programa de incentivos que reemplace a la 936. Al contrario, hemos tenido incertidumbre en ese tema del trato contributivo del sector manufacturero en Puerto Rico. Sin embargo, ha habido una especie de consolidación de la manufactura que ya está presente en Puerto Rico. El tema contributivo se ha despejado. Ya no tenemos el famoso arbitrio del 4%, esas empresas que pagaban ese arbitrio del 4% han hecho un tránsito a un impuesto nuevo que es básicamente pagar contribuciones sobre sus ganancias y sobre regalías a una tasa más alta de lo que pagaban antes, en lugar de pagar el arbitrio del 4%. Y hemos visto consistentemente en el último par de años crecimiento de la manufactura. Crecimiento de la manufactura, que quiere decir más producción, más exportaciones, más empleo en el sector manufacturero. Hemos visto crecimiento consistente en el empleo de la manufactura, que era algo que no veíamos hacía mucho tiempo. Y no es crecimiento porque estén entrando empresas nuevas atraídas por incentivos nuevos, sino crecimiento del sector manufacturero ya existente en Puerto Rico. Y eso para mí es bien importante porque lo que quiere decir es que la manufactura que ya tenemos se ha consolidado, ya no está en ese proceso que estuvieron durante un tiempo de que voy a ver cómo yo hago para irme de aquí, porque ya no tengo los incentivos que antes tenía, y que simplemente está manteniendo una operación regular y creciendo en la medida en que crece la economía de Estados Unidos, porque en última instancia, y la economía mundial, porque en última instancia es ahí donde ellos venden sus productos. Y si esas economías crecen, la demanda de sus productos crecen y ellos entonces producen más, exportan más, emplean más gente. No olvidemos que en Puerto Rico el empleo manufacturero se recortó casi a la mitad de lo que era. Así que el hecho de que haya estado creciendo el empleo en la manufactura es una señal de salud. Así que yo diría que aparte del efecto que han tenido los fondos federales, que es, repito, para mí la causa fundamental, primaria, del crecimiento que hemos tenido. Además de eso, ha habido un saneamiento de ciertas áreas de la economía de Puerto Rico que estaban en situación crítica y ya no lo están.
Juan, ¿y qué por ciento de estos 13 mil millones de dólares se está utilizando para pagar la deuda de Puerto Rico?
De ahí es que sale el servicio de la deuda. De ahí es que es de la deuda del gobierno central de Puerto Rico. El porciento tendría que sacar la calculadora para calcularlo, pero estamos hablando de una suma que no debe sobrepasar el 10 o 15% del presupuesto. Recuerden que la razón por la que nos fuimos a quiebra era porque lo que había que pagar de deuda representaba una fracción demasiado grande del presupuesto, o sea, no era sostenible. Pero ya se hizo la renegociación de los bonos del gobierno central de Puerto Rico. Recuerden que se renegoció COFINA, que fue lo primero que se renegoció. Se renegociaron unos bonos del Banco de Fomento y finalmente se renegociaron hace ya más de un año los bonos de obligación general de Lela y los bonos de la Autoridad de Edificios Públicos, y se llegó a una situación donde lo que el gobierno tiene que pagar recurrentemente de servicio a la deuda es una fracción comparativamente pequeña, manejable, del Fondo General. Ya Puerto Rico está regularmente pagando. Ya eso está ahí. Y se supone, esto es lo que requiere la ley promesa, que aún pagando el servicio de la deuda a un ritmo manejable y sostenible, que aún así tengamos un presupuesto balanceado.
¿Y cuántos, o sea,
¿qué
años
decir
necesita?
Que no haya déficit.
¿Cuántos años necesitas de presupuesto balanceado para que la Junta cierre operaciones?
Ese es un, me alegro que hayas traído ese punto, porque se requieren 4 presupuestos balanceados consecutivos, auditados y certificados por la Junta de Supervisión Fiscal. El gobierno...
Ya tenemos uno, ¿no?
El gobierno de Puerto Rico dice que ya tenemos 2, que vamos para el tercero, y de hecho... El gobernador Pierluisi ha hecho una movida interesante, que es que ha dicho, ya llevamos 2 presupuestos balanceados consecutivos, sobre eso acaba de surgir la semana pasada un interrogante que lo podemos comentar en un momentito, pero básicamente hecho, ya llevamos 2 balanceados, ya estamos poniendo a día los estados auditados del gobierno, así que la expectativa, dice el gobernador, es que para el 2027, más o menos, ya podamos certificar 4 presupuestos balanceados, consecutivos, auditados, que la Junta de Supervisión Fiscal los certifique. Y una vez alcanzado eso, lo único que falta para que la Junta se vaya es que Puerto Rico recupere el acceso a los mercados de crédito en condiciones que no sean onerosas. Porque obviamente uno siempre puede vender junk bonds y pagar 40% de interés y algún loco va a ver que le preste a uno. Pero recuperar acceso a los mercados de financiamiento a tasas razonables, o sea, en condiciones saludables, es una condición de la ley promesa, aparte de los presupuestos balanceados. Y lo que está diciendo el gobernador es, para el 2027... ya Puerto Rico puede estar considerando una emisión de bonos modesta quizás, pero que sería bien recibida por los mercados financieros. Entonces ya podríamos decir, cumplimos. Y podríamos decirle a la gente de la Junta que empiecen a comprar los pasajes para que se vayan.
Juan, a la luz de esta dependencia tan fuerte del gobierno federal en términos del presupuesto, ¿cómo tú visualizas que Puerto Rico podría alcanzar la autosuficiencia para poder tener una economía que responda a los intereses de Puerto Rico y que se nutra de los ingresos que se generen aquí?
Bueno, mira, toda economía tiene que tener una situación fiscal manejable, sana. O sea, una de las peores cosas que puede hacer un gobierno en cualquier país es dejar que el presupuesto se salga de control, dejar que la deuda pública se salga de control, porque desemboca siempre en una crisis. Y esas crisis le hacen mucho daño a la economía y toman años de recuperación. Así que Puerto Rico tiene que tener un sistema contributivo que genere ingresos adecuados para que el gobierno pueda tener un presupuesto que permita cubrir todos los gastos esenciales del gobierno. Y lo ideal es que el presupuesto crezca con el tiempo. O sea, cuando decimos prudencia y responsabilidad fiscal, no estamos diciendo que, oye, nunca más vamos a gastar ni un centavo más de lo que estamos gastando ahora. No. Pero para que pueda crecer el gasto, tienen que crecer los ingresos. Y para que crezcan los ingresos, tiene que crecer la economía. Porque los ingresos los produce la economía. El gobierno no produce esos ingresos, los produce la economía. Por eso es que ha estado el gobierno en estos 2 años recaudando más, porque la economía ha estado creciendo. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que genera el IBU ha estado generando una buena cantidad de dinero. Cuando uno ve, por ejemplo, los arbitrios a los automóviles han estado haciendo una contribución buenísima al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Si se venden más autos, el gobierno recauda más. Si se vende más de todo,
el licor,
de todo lo que paga el licor, todo lo que paga IBU, el gobierno recauda más. Si hay más empleo, si el ingreso de las personas está aumentando, las contribuciones sobre ingresos aumentan. Si las empresas están vendiendo más y están ganando más, pagan más.
O sea que Puerto Rico tendría que tener un modelo económico que se ajuste a esas consecuencias, que reduzca la dependencia, que eso no va a pasar de un día para otro.
No, esto es
un
claro
proceso
que no.
De 10 años, por lo menos.
Tiene que tenerlo para ser un país viable. Y yo creo que tendría que tenerlo también para ser un Estado viable, si eventualmente se fuera por ahí. Tendría que tener un presupuesto manejable.
Juan, en términos de la economía global, a la luz de lo que está pasando en el mundo, ¿cómo tú crees que la economía global puede y va a influenciar esta situación de Puerto Rico?
Pues mira, el tema del momento en la economía mundial es el aterrizaje suave. Cuando uno ve lo que están diciendo la multiplicidad de entidades que le dan seguimiento a la economía mundial y que hacen proyecciones sobre lo que va a ocurrir en la economía mundial en el futuro cercano, el tema es este llamado aterrizaje suave, lo que en inglés llaman el soft landing. Y eso lo que quiere decir es lo siguiente. Después de la pandemia, y recuerden que después de la pandemia vino la guerra de Ucrania, así que la economía mundial ha estado sufriendo una secuencia de golpes, de impactos, de eventos inesperados. La pandemia fue un golpe muy fuerte a la economía mundial, que afortunadamente estuvo bien concentrado en el tiempo y duró poco, pero fue un golpe bien fuerte. Y después de eso vino la guerra de Ucrania, que también fue un golpe fuerte. Afortunadamente no ha sido tan fuerte como se llegó a pensar que podía ser. Y una de las consecuencias fue un aumento inesperado y dramático en la inflación. En una economía mundial donde la inflación estaba prácticamente controlada, donde la inflación no era un tema de discusión, excepto en países individuales que tenían problemas serios de inflación, pero no en la economía mundial. Y ciertamente no en las grandes economías, principales economías avanzadas. La inflación había dejado de ser un tema. Después de la pandemia, la inflación se convierte en el tema. La inflación aumentó dramáticamente a través de toda la economía mundial en los países desarrollados. En Estados Unidos llegó a subir a 9 y pico%. De una inflación que estábamos acostumbrados a que estuviera en 2 o por debajo de 2, incluso rayando en 0 durante varios años. Para poner esto en perspectiva, fíjate este dato interesante. La edad mediana en Estados Unidos es un poquito por debajo de 40 años. O sea, que quiere decir que la mitad de los estadounidenses tienen menos de 40 años. Y no había habido una inflación seria en la economía americana en 40 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando esto ocurre, esto es un evento desconocido para la mitad de los estadounidenses. Entonces, es además un aumento rápido, intenso en la inflación. Y todos los bancos centrales en el mundo de momento se encuentran en la situación de que tienen que parar esa inflación y hacer que vuelva a bajar. ¿Cómo lo hacen? Subiendo las tasas de interés. Y entramos en un periodo de aumentos fuertes, agresivos en las tasas de interés. La expectativa de todo el mundo era que eso iba a provocar una recesión. Que para bajar la inflación había que provocar una recesión. Y esa recesión se esperaba que ocurriera en el año 2023. Probablemente la recesión más anunciada en la historia. Y no ocurrió. No ocurrió, no pasó. En lugar de eso, la economía de Estados Unidos ha seguido creciendo a un ritmo bastante vigoroso. Y en general la economía mundial ha mantenido un ritmo de crecimiento bastante firme. Y eso es el escenario del llamado aterrizaje suave, que quiere decir básicamente lograr bajar la inflación a donde queremos que esté sin que haya una contracción económica. Eso es el soft landing. Eso casi nunca ocurre. Y ahora mismo está ocurriendo en Estados Unidos y en general está ocurriendo en la economía mundial. Y por eso digo que ahora cuando se habla de la economía mundial, lo que todo el mundo inmediatamente trae como tema del momento es el aterrizaje suave.
Sabes que tú mencionas lo de Ucrania, y si bien Ucrania pues ha desbalanceado un poco algunas economías, particularmente con lo de la exportación del gas a Europa, etcétera. Sin embargo, en Estados Unidos ha tenido un efecto positivo en el sentido de que, por ejemplo, estos fondos que acaban de aprobar el Senado en estos días para Ucrania, la mayoría de esos fondos va al complejo industrial militar de Estados Unidos. O sea, que no es que ellos hagan un cheque a Ucrania, ellos le envían armas. ¿Y dónde construyen las armas? En Estados Unidos. O sea, que esto ha generado, nadie habla de esto porque es como que nadie le gusta hablar de complejo industrial militar, pero ellos han tenido expansiones. Tú vas a estados en situación de estas compañías, han tenido expansión porque han tenido una demanda y ahora con lo de Israel, más demanda también. O sea, que esto en el caso de Estados Unidos no es una ayuda así que ellos envían un cheque a Ucrania. Y eso crea lo que tú mencionas también, la cuestión inflacionaria. También todo el mundo pronosticaba que iban a bajar los intereses este año y no han bajado. Y lo que yo he leído es que han cambiado esas proyecciones de que baje la tasa de interés este año. Y se contaba con eso para las elecciones, etcétera. Biden estaba contando con una bajada de los intereses y no ha sucedido.
Sí, podemos hablar de eso en un momento, pero sobre lo que acabas de decir, ciertamente el escenario de Ucrania no ha sido lo que se temió que podía ser. Es un golpe a la economía mundial. Pero en un momento dado se pensó que iba a producir un shock petrolero grave. Y un shock petrolero grave sacude a la economía mundial completa. Y además hubiera hecho muy difícil, si no imposible, bajar la inflación como se ha bajado en los últimos 2 años. Así que había un temor en un momento dado de que, a pesar de este aumento en las tasas de interés, la inflación se va a quedar trepada por allá arriba como consecuencia de un fuerte aumento en el precio del petróleo provocado por la guerra en Ucrania. Ese escenario no ocurrió. Siempre hubo un efecto en el precio del petróleo, etcétera, pero en Estados Unidos particularmente, como tú acabas de decir muy bien, el efecto en balance neto se puede decir que ha sido positivo porque la inflación ha bajado, no impidió que bajara la inflación, y el gasto militar tiene un efecto de estímulo económico en la economía americana. Y además Estados Unidos es un productor de petróleo, es un productor importante de petróleo, así que otros países han afectado más por, como tú mencionas, por ejemplo, el tema del gas natural en Europa, etcétera. Pero ciertamente la guerra de Ucrania no fue lo espantoso que pudo haber sido para la economía mundial. Y la inflación ha bajado notablemente. Recientemente hemos empezado a ver que el ritmo al que se está reduciendo la inflación ya no es tan rápido como lo fue el año pasado. Pero aún así las proyecciones son de que la inflación entre 2024 y 2025 va a bajar alrededor de 2%, que es más o menos donde queremos que esté. Una vez llegue ahí podemos decir se acabó el tema de la inflación, ya esto está corregido. Y por lo tanto la expectativa es que los bancos centrales van a empezar a bajar las tasas de interés. Se pensaba que eso iba a ocurrir ya para junio, ahora están diciendo que se va a retrasar al último trimestre del año, quizás septiembre, octubre, pero ciertamente la expectativa sigue siendo que las tasas van a bajar y que sobre todo durante el año 2025 vamos a tener un escenario de tasas de interés bastante más bajas que las que tenemos ahora.
En el programa de hoy hemos discutido el presupuesto y cómo el mismo ha ido aumentando versus las proyecciones que habían para este año, y cómo Puerto Rico aparentemente está bien encaminado para tener los presupuestos balanceados, los cuatro presupuestos balanceados consecutivos para poder salir de la junta fiscal y poder tener control de nuestro futuro.
Pero perdona que intercale esto. Tienen que ser cuatro para cumplir con promesa. Para que Puerto Rico tenga un futuro bueno, tienen que ser muchos más.
Y entonces vemos también cómo la situación de la economía global tiene un efecto, porque tiene un efecto particularmente en Estados Unidos, que por ende tiene un efecto en Puerto Rico, pero la situación de la economía global no está tan mala como se pensaba que iba a estar. Gracias, Juan.
Mucho gusto.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.